Hoy en el Día del Señor, el 3 de noviembre del año 2019. El mensaje fue dado por el hermano Peter Shaw y el hermano Dennis Cooley. El título del mensaje es Cristo como estrella de Jacob. Los versículos bíblicos son Números capítulo 24, versículo 17, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2, versículo 5 al 6, versículos 9 al 10. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 19, Juan capítulo 6, versículo 63, Daniel capítulo 12, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 20.
Vamos a empezar leyendo los versículos. Números 24, 17. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los ángulos de Moab, y derrumbará a todos los hijos de Seth. Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2, 5 y 6. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, he aquí llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció, y hemos venido a adorarle. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Nueve y diez del mismo capítulo. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto aparecer les guiaba hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron sobremanera con gran gozo. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Daniel 12:3. Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial. Y los que hagan volver a muchos a la justicia, como las estrellas, eternamente y para siempre. Apocalipsis 1:20. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los mensajeros de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Vamos a tener oración por la reunión. Gracias, Señor. Tú nos hablas. Eres el Hijo del Hombre que camina en medio de las iglesias. Danos un mensaje viviente. Haznos, Señor, las estrellas que iluminan. Danos, Señor, esta, este mensaje viviente. Haznos intensamente viviente. Danos la palabra que necesitamos. Tú sabes dónde estamos, Señor. En el principio de la Biblia, el plan de Dios y el deseo de Dios era muy claro. Génesis 1:26. Dios nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto indica que cuando Dios creó al hombre, su intención fue que el hombre fuera su duplicación, que el hombre fuera vaso que lo contenga, que lo expresa y que lo represente. En Primera de Juan 3:2 dice que un día veremos a Dios tal como Él es. Dios desea una duplicación de sí mismo, no tan solo que su vida sea multiplicada en nosotros, sino que su vivir sea reproducida en nosotros. En Números 24:17, no voy a entrar mucho en el detalle del relato, pero esta profecía que da Balaam dice: lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. ¿Quién es esta estrella? El cumplimiento de este tipo lo encontramos en Mateo 2. Aquí vemos que los magos preguntaban ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Noten que los magos no dijeron que salió una estrella, sino su estrella. Esto indica que Cristo es esta estrella. En Números 24, esta estrella es Cristo. Y hermanos, consideren algo acerca de las estrellas. ¿Cuándo brillan las estrellas? Durante la noche, ¿no? Un día, Cristo vendrá como el sol. En la segunda venida del Señor. Pero antes de que Él regrese, Él vino la primera vez como una estrella, porque estamos en una era que es el anochecer. Y en el anochecer, Cristo brilla como una estrella. Pero acuérdense, la intención de Dios en crear el hombre no es que solo Cristo sea estrella, sino que Él quiere duplicación de esta estrella viviente. O sea que la intención de Dios en crear el hombre es que cada uno de nosotros seamos estrellas vivientes. Vamos a ver a Daniel 12:3 de nuevo. Vamos a leer este versículo. Y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial, y los que hagan volver a muchos a la justicia como las estrellas eternamente y para siempre. Vemos en estos versículos que brillarán, resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial, y los que hagan volver a muchos a justicia como las estrellas eternamente y para siempre. Hermanos, ¿tenemos nosotros la intención de ser estrellas? Espero que tengamos esta aspiración. Los seguidores de Cristo son estrellas vivientes y resplandecientes. que vienen a ser su duplicación. Y esto es mayormente echando una base de que explica esta versión de la verdad, pero mi carga es hablar sobre la experiencia de esto. ¿Cómo nosotros llegamos a ser tal duplicación de Cristo como la estrella viviente? Yo tengo dos puntos esta mañana acerca de esta experiencia. Número uno es que las estrellas vivientes, como dice Primera de Pedro, que son aquellos que atienden a la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Muchas veces se refiere a Cristo como la estrella de la mañana. Es la estrella que aparece en la etapa más oscura de la noche, justo antes de que el día amanezca. Esto significa que en el principio de la estrella de la mañana, significa que cada cristiano debe levantarse temprano, porque es, como cristiano, la mejor manera de experimentar a Cristo. En la mañana tenemos comunión con Él, le alabamos, cantamos y oramos. Leemos la palabra. Tengo unos versículos que quería compartir con ustedes. Cuando yo escuché de los santos que me decían, hermano Peter, tiene que pasar tiempo con el Señor. Y luego me pregunto, ¿pero qué debo hacer? Claro, una palabra como esta nos motiva a pasar tiempo con el Señor. Pero muchas veces vamos al Señor y quedamos como, no tenemos dirección, no sabemos qué hacer. Sí, entonces vamos a Cantar de Cantares 7:12. Dice que al levantarse temprano van a los viñaderos y si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Nos levantamos a decirle al Señor que le amamos. Otro maravilloso versículo es Salmos 5:3. Oh Jehová, por la mañana oirás mi voz. Por la mañana te presentaré mis palabras en orden y velaré. Amén. Algo que escuché de una conferencia de jóvenes adultos. Hermanos, noten este versículo. Dice, oh Jehová, por la mañana oirás mi voz. No dice aquí que por la mañana oirás mis pensamientos, sino que oirás mi voz. Mi punto es, en esa conferencia, tal vez hace más de 10 años esto, pero el hermano compartía que puede que tengamos un dulce tiempo con el Señor en la mañana. Algunos tal vez pasamos nuestro tiempo con el Señor en el tren. Pero cuando el hermano dijo eso, yo pensé, ese soy yo. Y él hablaba, compartía que como cuando él pasaba ese tiempo con el Señor en público, no es igual que cuando uno tiene un tiempo privado con el Señor. Es mi experiencia personal. Que cuando estamos con el Señor en público, tal vez en el tren, tengo que guardar silencio. Obviamente no quiero causar un escenario. A veces estaba orando, leyendo en el tren, disfrutando las palabras en los versículos, pero todos mis pensamientos. Pero tengo que testificar que después de un tiempo no tenía la misma dulzura del Señor, porque nunca usaba mi voz. Y lo que el hermano nos compartió me ayudó y abrió mis ojos a ver que no podemos simplemente pasar un tiempo con el Señor en público, en un tren, sino que tenemos que avanzar a tener un tiempo en privado con el Señor, donde puedo escuchar tu voz. ¿No es así que dice el salmista? Hermanos, no digo esto para desanimar a ningún hermano. Esto es bueno, pasar tiempo con el Señor en el tren, pero si el Señor nos toca esta mañana, espero que todos tengamos la aspiración: Señor, en la mañana quiero darte mi voz y no solo mis pensamientos. Una buena oración es decirle al Señor: Señor, no sé cómo pasar tiempo contigo, pero quiero pasar tiempo contigo. Señor, ten comunión conmigo, sé real a mí, manifiéstate a mí. Y unos versículos más acerca de nuestro tiempo con el Señor en la mañana. Otro aspecto clave es que el Señor se da a Él como la estrella de la mañana. Aquellos que lo aman, que velan y esperan por Él. Quiero regresar al versículo de 2 de Pedro. El hermano Dennis va a compartir esto un poquito más, pero quiero señalar esto. Dice que tenemos la palabra, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Sabemos todos que debemos leer la palabra, que debemos escuchar a Cristo como la estrella que amanece. Esta palabra hasta que es crucial. No es un asunto de hacer algo, sino que si permanecemos y esperamos en la presencia del Señor, hasta que uno siente de que hay un amanecer en nuestro ser. El Salmo 37, versículo 9. Pues los malhechores serán exterminados, pero los que esperen en Jehová heredarán la tierra. Amén. Si esperamos en Jehová, heredaremos la tierra. Yo en cambio cantaré de tu poder y cantaré gozosamente de tu benevolencia amorosa en la mañana, porque tú has sido mi alto escondite y un refugio en el día de mi angustia. El Salmo 104 dice: séale agradable mi meditativa reflexión, yo me regocijaré en Jehová. Nuestra meditación a veces siento que no es muy dulce al Señor. A veces nosotros meditamos en cosas, en situaciones o a veces situaciones internas. Y es problema tras problema, pero el centro siempre es uno, es uno mismo. A veces hago esto y de repente me doy cuenta. Esto no es muy dulce. Es como que te doy toda mi basura y no es dulce. Y por supuesto, hay un tiempo para abrir al Señor para absolutamente todo. Pero a veces solamente debemos meditar en su palabra, en su luz, que es tan dulce para Él. Y el último ejemplo que compartiré con ustedes es Mateo, capítulo... Versículo 22. Dice un joven, ¿verdad? Todo esto lo he guardado, porque el joven le pregunta que qué debo hacer para heredar vida eterna. Dice, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Ok. Aquí dice Jesús a los discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Dice que es más fácil que un camello pase por una aguja, por el hoyo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Entonces los discípulos dicen, se asombraron en gran manera y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuál es el problema de este joven? El problema no era que tenía tantas posesiones o que era rico. El problema era que no esperó, no se quedó en la presencia del Señor. Si hubiese permanecido en la presencia del Señor, hubiese escuchado esta última parte. Con los hombres esto es imposible, pero más con para Dios todo es posible. Si venimos a Dios, al Señor, y solo permanecemos un corto tiempo, puede que seamos como el joven, que nos damos cuenta que Dios tiene un requerimiento muy alto y nos vamos desanimados. Pero a veces cuando permanecemos, Él nos da una palabra para animarnos, una palabra de fe como esta. Para ti es imposible, pero para mí todo es posible. Es un asunto de esperar y permanecer en su presencia. Entonces, el último punto que voy a compartir es acerca de las estrellas vivientes. Siguen la visión viviente y... y presente de Cristo. Vuelvan entonces a Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí llegaron del oriente a Jesús a Jerusalén unos magos y dijeron, ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? ¿Quién estaba en Jerusalén todo este tiempo? Sacerdotes, escribas, los que conocían las escrituras, conocían la Biblia. Pero la estrella no se le apareció a estos, sino a los magos. el hermano Lee cree que estos magos no tenían ningún conocimiento de las escrituras. Imagínate que Cristo se le apareció a personas que no tenían conocimiento de las escrituras, pero tenían una visión viviente. Pero no digan que entonces solo necesito la estrella. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que fueron a Jerusalén y preguntaron por él a los escribos, a los escribas. Y los escribas le dijeron que de acuerdo a Mica 5:2, Cristo nacería en Belén. Así que Herodes se reunió con estos magos y le mandó a que cuando conocieran a Cristo, que le avisaran a Herodes. Estos magos tenían visión viviente, pero ellos tuvieron que ser corregidos por la escritura. No es suficiente tener a Cristo como la estrella viviente, sino que también necesitamos la corrección de las escrituras. Porque, y aún así no es suficiente, porque aún los escribas sabían que él iba a ir a venir. ¿Por qué los escribas no se fueron con los magos? Permanecieron en Jerusalén. Hermanos, esto nos muestra que los sacerdotes, las escribas, no tenían corazón para buscar a Cristo. Mateo 2 es un capítulo maravilloso porque nos muestran tres claves para encontrar a Cristo. Número 1, necesitamos a Cristo como la estrella viviente. Número 2, necesitamos la corrección de las escrituras y el conocimiento de las escrituras. Y número 3, necesitamos un corazón que busca a Cristo. Si tenemos estas cosas, le aseguro, hermanos, que cuando hacemos algo en la iglesia, algo en las escrituras, venimos a las escrituras, encontraremos al Señor, encontraremos a Cristo. Número 1, Cristo como la estrella viviente. Número 2, el conocimiento y corrección de las escrituras. Y número 3, un corazón que busca a Cristo. Aquí hay un pequeño relato acerca de tener a Cristo como la visión viviente, como la revelación viviente. En Josué, el capítulo 6, todos han escuchado hablar de la gran ciudad de Jericó. Y Jericó era una ciudad con altos muros. Y los hijos de Israel vinieron y conquistaron esta enorme ciudad. Pero en el capítulo 7 vienen a una pequeñísima ciudad llamada Ai. Y cuando llegaron a esta ciudad, se volvieron negligentes y sueltos. Y pensaron, el Señor estuvo con nosotros en Jericó, así que seguramente estará con nosotros en Ai. Y hicieron de acuerdo a cómo les parecía. Y ahí sufrieron una gran derrota. En la gran ciudad de Jericó tuvieron una gran victoria, pero en esa pequeña ciudad sufrieron una gran derrota. Y el ministerio tiene una palabra maravillosa acerca de esto. E interpreta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos derrotas espirituales en nuestra vida? En Ai, los hijos de Israel se olvidaron de Dios y confiaron en ellos mismos. Ni siguieron la dirección de Dios, ni buscaban la presencia de Dios. Ellos perdieron la presencia de Dios. Ya no eran uno con Dios. ¿Han experimentado antes de que cuando hay situaciones grandes en nuestra vida, buscamos desesperadamente la presencia del Señor, pero en las cosas pequeñas somos negligentes y no buscamos al Señor? Este es el secreto de nuestra derrota. Después de esta derrota, Josué aprendió la lección de permanecer con Jehová. Y la lección a aprender es que tenemos que siempre ser uno con nuestro Dios, que no solo está entre nosotros, sino también en nosotros. Si tenemos su presencia, tenemos sabiduría, perspicacia, y tenemos que ser uno con Él, no solamente cuando enfrentamos a los Jericós, sino con los pequeños Ais. Ahí tal vez confiamos en nosotros mismos y no somos uno con Dios. Es fácil acumular conocimiento espiritual, pero si queremos tener experiencia interna, tenemos que practicar ser uno con Dios en todo lo pequeño. Acuerden las cuatro frases: Jesús solo, escúchenlo a Él, ganen a Cristo y con Él. Espero que todos tengamos esto en nuestro diario vivir y en nuestras mañanas. Yo quiero abrir con uno de los versículos que tuvimos esta semana. Efesios 1, 10 y 11. Dice: para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y me toca de esta manera. Estamos en un ambiente muy asombroso en esta corriente presente de nuestra sociedad y nuestra cultura. Muchos de nosotros en nuestro corazón solo queremos ver el Señor regresar para que resolucione todos estos problemas. Los gobiernos no van a resolver estos problemas, ni nuestros líderes tampoco. Y hemos visto algo, acuerdo a la palabra, el Señor sí va a arreglar todos estos problemas. Su reino será establecido y habrá paz en la tierra. Él traerá su reino a la tierra. Tenemos este deseo, esta meta, esta intención. Pero a veces perdemos vista de esto. Y a veces nos ocupamos y nos afanamos por la situación. Pero esto no nos va a ayudar. Lo que tenemos que enfocarnos es en crecer en vida, en llegar a ser las estrellas vivientes. Y la comunión de esta Señor de esta semana nos ayuda en luz de el regreso del Señor. La nota de pie en Micah 5:2. Los escribas le dieron a los magos este versículo para que supieran que él nacería en Belén. Ahí dice: pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeño entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ese versículo profetiza concerniente la encarnación de Cristo en Belén. Aún Cristo vino de Belén, pero dice aquí que sus salidas son desde tiempos antiguos. O sea, su origen es su origen en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Él se preparaba para venir. Su apariencia y su manifestación empezó no solo en Belén, sino en la eternidad, desde tiempos antiguos. El triuno Dios se preparaba para venir a entrar de la eternidad a entrar al tiempo, de la divinidad a entrar a la humanidad, naciendo como hombre en Belén. El crear de todas las cosas fue su preparación para salir de la eternidad a entrar al tiempo. Las salidas de Cristo, su apariencia es un asunto continuo. Él empezó a venir en su encarnación y continuó a través de su vivir humano, su muerte, su resurrección, el derramar del espíritu vivificante y su propagación por toda la tierra habitada a través del evangelio del reino. Y Él sigue sigue su venida. Esta venida no ha cesado, sino que continúa hoy día. Nunca olviden esto. En medio de todos estos problemas personales, las pruebas, las tribulaciones, los sufrimientos, tenemos que darnos cuenta de que Cristo aún está llegando, viniendo, llegando hacia la meta. Y esta manifestación, esta venida, se consume, es consumado cuando viene abiertamente con sus vencedores a echar a Satanás en el lago de fuego y cuando establezca su trono para reinar como rey. Y esto completará su venida. Pero mientras Él está en el camino, Él está por un lado cuidando de los judíos esparcidos, están siendo pastoreados y está preservándolos, y a nosotros nos está cuidando todo el tiempo. Y su venida en nosotros es su resplandecer en nosotros. Es su suplir y suministro en nosotros. Y mi carga era la segunda parte de este bosquejo, que dice que los seguidores de Cristo son estrellas resplandecientes y vivientes como su duplicación. Él nos está haciendo estrellas. Él es la estrella de Jacob, la estrella del amanecer. Y Él quiere que seamos estrellas para hacer su duplicación. Que prediquen el evangelio, pastoreándonos para hacer vida, para hacer el suplir de vida el uno al otro, para poder seguir hacia adelante con Cristo, para ser producidos como los vencedores, para que Cristo regrese. Esta es nuestra meta. Es la razón por la cual fuimos salvos, es por la razón por la cual estamos aquí y porque lo necesitamos a Él como nuestra estrella resplandeciente. Y nuestro hermano mencionó el versículo Daniel 12:3. Esta semana no teníamos el versículo correcto para Daniel. Dice aquí: y los que tienen perspicacia resplandecerán como el resplandor de la expansión celestial, y los que hagan volver a muchos a la justicia como las estrellas eternamente y para siempre. Fui tocado con este punto de las luces del cuarto día. Dios en el cuarto día. El primer día dijo que haga luz, pero eventualmente el cuarto día proclamó que viniesen las estrellas, la luna, el sol. Es para nuestro crecimiento en vida. Para crecer en vida necesitamos más luz, luz sólida. El sol, que es Cristo mismo. La luna, que es un tipo de la iglesia. Y las estrellas, que son tipos de los hermanos maduros, resplandecientes y que expresan el Señor. En mi experiencia, entrando a la vida de la iglesia, recibí tanta luz, solo estando en las reuniones, solo estando con los santos. Fui muy expuesto, nuestros pecados, nuestros fallos. Confesamos, la sangre nos limpia y recibimos más vida. Con el asunto de los santos individuales, muchos tenemos esa experiencia. A veces me siento débil, estoy bajo, necesito un suplir, pero cuando estoy aislado tengo dificultad, pero un hermano me llama o tengo una cita con un santo o unos santos vienen y nos visitan y tal vez no están hablando de Jesús, pero estamos con ellos y somos iluminados. Recibimos luz porque están llenos de vida y de esta vida que está lleno que está en ellos, fluye a nosotros y nosotros somos iluminados. Esto es tan refrescante y nos trae la luz, nos trae el suplir. Y si podemos leer los versículos en Génesis 1. Vamos a leer estos. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Esto me tocó. Para reinar sobre el día, regir el día y regir la noche. Cuando pensamos en luz, no lo pensamos en el sentido o el contexto de autoridad, pero aquí muestra que luz y autoridad son uno. Estas lumbreras rigen sobre el día y rigen sobre la noche. Esto es algo tremendo. Necesitamos luz. ¿Para qué? Que rija primero sobre nosotros. Cuando hay luz, hay autoridad. Si estamos aquí como el testimonio de Jesús, expresándolo como luz, hay autoridad. Pero Cristo es luz y con luz hay autoridad. No es que seamos algo. En la oscuridad hay confusión. No sabemos dónde está nada, pero cuando se prende la luz vemos todo claramente. Si estamos en una habitación que está completamente oscura y hay una ventana y afuera hay luz, entonces en la oscuridad vemos lo que está claro afuera. Y es fácil juzgar y opinar acerca de lo que vemos fuera de la ventana. Cuando vemos a los santos, empezamos a juzgar. Tenemos que darnos cuenta que estamos en oscuridad. En la luz, el Señor nos está juzgando. tenemos que hacer aquellos que estamos bajo la autoridad de la luz. Esto nos ayudará a seguir adelante y a crecer. Leamos segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Nosotros tenemos esta palabra profética y tenemos que atender esta palabra. Esta palabra me tocó. Atendamos esta palabra, concentrémonos, pongamos atención, abrámonos al hablar de Dios en su palabra. Es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Cuando se prende la lámpara, todo se ve y somos expuestos. Yo fui muy expuesto, pasando tiempo con los santos y con la palabra. Esto es muy saludable para nosotros y causa que crezcamos. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, el Señor aplica la sangre, somos limpiados y crecemos hasta que el día amanezca. Yo he tenido esta experiencia. Yo quiero tener esta experiencia más. Debemos permanecer con el Señor hasta que haya un amanecer en nuestro ser, hasta que llegue la luz y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Aún su venir es desde nuestro espíritu hasta nuestra alma. Él está haciendo hogar en nuestro corazón. Esto es parte de su amanecer en nuestro corazón. No es solamente que viene a establecer el reino externamente, sino que Él está estableciendo este reino en nuestro corazón, que Él tenga autoridad de nosotros. Esto significa que simplemente necesitamos más tiempo. Estamos muy ocupados en esta ciudad. No sé cuánto tiempo tenemos en la mañana, pero tenemos el día. El punto es, debemos pasar un tiempo hasta que algo pase. A veces son 10 minutos, a veces son 20. Me gusta permanecer hasta que el Señor amanece en nuestros corazones. Y termino con el hermano Ed Marks dio este mensaje en el entrenamiento y nos dio 7 puntos de cómo podemos venir a ser las estrellas resplandecientes. Los detalles de los 7 puntos están en el libro del ministerio, pero número 1 es, la luz está en la palabra de Dios. No solo la letra, sino la palabra como espíritu y vida en Juan 6:63. La luz viene de la palabra hecha espíritu en nosotros. No es solo el logos, él es el rema. Aún a veces estamos leyendo la palabra y en un versículo el Espíritu habla, pero tal vez no está en el contexto de la palabra, pero aún es luz. El abrir de tu palabra da luz. Salmos. El segundo punto. La iluminación está con la misericordia de Dios. No podemos manufacturar luz. Es la misericordia de Dios que seamos alumbrados. Podemos pedir luz, pero esta luz viene por la misericordia de Dios. El tercer punto es que debemos querer la luz y aceptar la luz según viene. Si no queremos luz, si no tenemos un corazón para recibir la luz, el Señor no alumbrará. Debemos querer y aceptar la luz. El cuarto punto, debemos abrirnos y abrir nuestro corazón sin reservas. Señor, habla lo que quieras. Varias veces el Señor puede tocarnos. Señor, ilumínanos, pero no toque esto. Cuando nos cerramos, estamos en la oscuridad. El quinto punto es que debemos pararnos a nuestros sentimientos, a nuestras opiniones. El número 6, no debemos discutir con la luz del Espíritu, sino aceptar la luz. Tal vez el Señor nos diga, le dijiste esto a tu esposa y uno, pero ella empezó. Si discutimos con el Señor, no recibimos luz. Y el séptimo punto, debemos vivir, caminar en la luz constantemente. Así tenemos comunión el uno con el otro. Efesios 5:8, que somos hijos de luz. Así que debemos andar en luz. Debemos permanecer con Él. Entonces seremos aquellos que son llenos de luz, que son seremos estrellas resplandecientes y podemos dar luz a otros. Vamos a escuchar un himno, el 366 en inglés. No tiene traducción en español. Y vamos a repartirnos para la profetización.